Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Papa Francisco acude a la Basílica de Santa María la Mayor para agradecer a la Virgen su viaje apostólico a Malta. La Unión Europea responsabiliza a Rusia de las atrocidades en Bucha y avanza sanciones urgentes. Y en España el paro baja en el mes de marzo en casi 3.000 personas y se crean más de 140.000 puestos de trabajo. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada señala que la Iglesia Católica en Siria inspira a los cristianos a conservar su fe.
El Papa Francisco nombra al prefecto emérico del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, el cardenal Peter Turkson, canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias.
El obispo de Orihuela, Alicante, denuncia la evolución de la eutanasia en los Países Bajos, que aumenta con un promedio de un 10% anual.
La diócesis de Gerona acoge la misa de funeral por el eterno descanso de su obispo, Monseñor Francesc Pardo.
La Unión Europea considera preocupante la operación militar que el ejército de Mali ha llevado a cabo con vinculación rusa y que ha provocado el fallecimiento de más de 200 personas.
En Hungría, su primer ministro, Viktor Orbán, gana las elecciones legislativas renovando una mayoría absoluta de 2/3 en el Parlamento.
España recupera en el mes de febrero el 71% de los turistas internacionales prepandemia.
La Audiencia Nacional impulsa la causa contra ETA por delitos de lesa humanidad y plantea la entrega de los terroristas Cherokee, Ata y Gurbiz.
Y en deportes, el murciano Carlos Alcaraz se convierte en el primer tenista español en conquistar el Masters 1000 de Miami.
El Papa Francisco se ha dirigido esta mañana, como es habitual, al final de cada viaje apostólico a la Basílica de Santa María la Mayor para detenerse en oración ante el icono de la Virgen Salud del pueblo romano. Tal como ha informado la Oficina de Prensa del Vaticano, el Santo Padre ha querido dar las gracias a la Madre de Dios, a quien había confiado su 36ª peregrinación fuera de Italia.
Por otro lado, en su diálogo con los periodistas en su vuelo de regreso de Malta, el pontífice destacó su entusiasmo por visitar las distintas realidades de este país. Al mismo tiempo expresó su preocupación por el problema de la migración. En este sentido, indicó que Grecia, Chipre, Malta, Italia y España son los países más cercanos a África y a Oriente Próximo. Pero el problema, añade el Papa, es que cada gobierno tiene que decir cuántos pueden recibir normalmente para vivir allí, y esto requiere un acuerdo con los países de Europa y no todos están dispuestos a recibir a los inmigrantes.
De esta forma, el sucesor de Pedro apuntó que, al igual que Europa hace sitio generosamente a los ucranianos que llaman a la puerta, también lo hace a los otros que vienen del Mediterráneo. En esta línea, el Santo Padre recordó que en su visita a Malta ha podido escuchar los testimonios y los sufrimientos de las personas.
Por otro lado, en relación al tema de la guerra en Ucrania, el Papa ha asegurado en su diálogo con los periodistas que está dispuesto a hacer todo lo que haya que hacer. A su vez, ha recordado que la Santa Sede, especialmente la parte diplomática, está haciendo todo lo posible. Finalmente, el pontífice ha pedido a Dios que se apiade de nosotros ante lo culpables que seamos ante el drama de la guerra.
Con estas palabras ha concluido el obispo de Roma el viaje a Malta, que inició el pasado sábado, entre los encuentros más significativos. El Papa se ha reunido con las autoridades del país y ha participado en un encuentro de oración en el Santuario Nacional de Ta Pinu en Gozo.
Ayer el Santo Padre mantuvo un encuentro privado con los miembros de la Compañía de Jesús en la Nunciatura Apostólica de Rabat. Después el pontífice visitó la gruta de San Pablo en la basílica dedicada a este apóstol en esta misma localidad. El acto central fue la Santa Misa que presidió en el Piazzale dei Granai en Floriana.
Otro de los encuentros más esperados fue el que mantuvo el pontífice con inmigrantes en el centro Juan 23 Pislab en Jalfar. Entre los mensajes que ha dejado su santidad al pueblo maltés está el de mirar a las personas no como números, sino como hermanos.
Otro de los puntos que ha resaltado el Papa en esta visita es que para salvarnos de nuestro naufragio como civilización, la clave está en comportarnos con más humanidad, evitando caer en la trampa de la indiferencia ante quienes sufren la herida de la crisis migratoria.
También les contamos que la Unión Europea ha condenado las atrocidades cometidas contra civiles en las afueras de Kiev, responsabilizando a Rusia de las matanzas y avanzando que el bloque responderá con más sanciones de forma urgente.
Después del hallazgo de 340 cadáveres en la ciudad ucraniana de Bucha, tras la retirada de las tropas rusas en la localidad, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha expresado en una declaración su repulsa y ha asegurado que esta masacre quedará registrada en la lista de atrocidades cometidas en suelo europeo.
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha defendido que es momento de nuevas y muy claras sanciones, ha dicho también en el ámbito de la energía. Ahora es el momento de coordinarnos con nuestros socios, ha señalado en especial Alemania.
Desde hace semanas los 27 tienen sobre la mesa la opción de un quinto paquete de sanciones que sirva para cerrar los vacíos de anteriores rondas y extienda restricciones ya aplicadas, como desconectar a más bancos rusos del sistema de conexión de transferencias SWIFT.
Mientras, las tropas rusas continúan retirándose de algunas zonas del norte de Ucrania para centrarse en el Donbass y de la región de Sumy en el noreste del país para reagruparse y concentrarse mejor en las provincias de Lugansk y Donetsk, según datos del gobierno británico. Pero no solo estarían tropas regulares, sino también mercenarios, entre ellos el grupo Wagner, al que la Unión Europea acusa de crímenes de guerra.
Y finalmente, hoy las autoridades ucranianas van a intentar abrir nuevos corredores humanitarios, incluyendo uno desde Mariupol. Está previsto también que se reanuden las conversaciones por videoconferencia entre las dos partes, en las que todavía no se han conseguido grandes avances.
Cambiamos de tema. En España, el mercado laboral, según los últimos datos registrados por el Servicio Público de Empleo Estatal durante el mes de marzo, se han conseguido más de 140.000 afiliados medios a la Seguridad Social, mientras que el número de desempleados registrados ha bajado en casi 3.000 personas, hasta situarse en los 3.100.000.
Se ha registrado también una subida en el número de contratos indefinidos, que supone un 30,7% del total. En concreto, según los datos del Ministerio de Trabajo, en marzo se han formalizado más de 1.600.000 contratos, de los cuales más de 500.000 han sido de carácter indefinido. Durante los meses de marzo, el mercado laboral siempre muestra gran actividad que se puede iniciar con las contrataciones de cara a la Semana Santa. En esta ocasión no ha sido diferente y el tercer mes del año ha cerrado superando los 140.000 afiliados más de media, el doble que en febrero, aunque lo importante será ver su evolución en meses posteriores.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha dado a conocer la situación en la que se encuentra Siria tras 11 años de guerra. La directora del Departamento de Proyectos de esta institución, Regina Lynch, tras asistir a una conferencia de la Iglesia Católica realizada en Damasco, ha destacado que la Iglesia Católica en Siria inspira a los cristianos a conservar su fe.
Asimismo, desde Ayuda a la Iglesia Necesitada han afirmado que es la fe la que impulsa la ayuda caritativa tan necesaria en una situación que no deja de empeorar, especialmente, añaden, durante los meses más fríos del año, porque en muchas partes del país las temperaturas caen bajo cero por la noche y al menos el 90% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, lo que significa que no tienen dinero para comprar combustible para la calefacción o para pagar la electricidad, para añadir horas extras a las pocas que suministra la red.
Además, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha asegurado que hay más jóvenes implicados en las actividades de la Iglesia que nunca. Esta organización explica que la pobreza y los retos de la vida ordinaria, así como reunirse con otros jóvenes en la iglesia, se ha convertido en algo más habitual que antes.
Finalmente, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha remarcado que sigue urgiendo proporcionar ayuda de emergencia o de socorro para satisfacer las necesidades, al tiempo que es necesario reforzar la fe cristiana de los jóvenes para que comprendan que tienen un papel que desempeñar en Siria.
También les contamos que la oficina de prensa de la Santa Sede ha anunciado que el Papa Francisco ha nombrado al prefecto emérito del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral al cardenal Peter Turkson, canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias y de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales.
Con este nombramiento, el cardenal Peter Turkson sucede al obispo argentino Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, que cumplirá 80 años el próximo mes de septiembre y que ha ocupado este cargo desde 1990.
El cardenal Turkson también es el primer purpurado nativo de Ghana y arzobispo emérito de Cape Coast y fue ordenado sacerdote de la archidiócesis de Cape Coast en 1975. Posteriormente se especializó en Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, nombrado por San Juan Pablo II, arzobispo metropolitano de Cape Coast en 1992, fue ordenado obispo en marzo de 1993.
También fue presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Ghana de 1997 a 2004 y tras ocupar diversos cargos en el 2009, al final de la Segunda Asamblea Especial para África del Sínodo de los Obispos, de la que fue relator general, Benedicto XVI le nombró presidente del Consejo Pontificio de Justicia y Paz. En septiembre de 2013, el Papa Francisco lo confirmó al frente del dicasterio, que posteriormente se convirtió en Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Desde el pasado mes de enero es prefecto emérito del dicasterio.
En Argentina se ha puesto en marcha un proyecto llamado Iglesia Argentina Amazonía es tu misión. Este proyecto es una iniciativa de la Conferencia Episcopal Argentina junto a las obras misionales pontificias y en total serán 8 las personas enviadas. Un grupo compuesto por 5 laicos, una religiosa y un sacerdote que evangelizarán en la Amazonía de Perú.
Los primeros enviados son la hermana Mayra Monsalve y el padre Juan Manuel Ortiz de Rozas, quienes se dirigen al vicariato del puerto Maldonado, ubicado en la selva sur del Perú. Hoy a las 10, hora argentina, se ha celebrado la misa de envío por el obispo auxiliar de Buenos Aires, Monseñor Alejandro Giorgi, junto al director de Obras Misionales Pontificias de Argentina, el padre Jerzy Falisek, en la parroquia Santa María de Betania, en el barrio Almagro de Buenos Aires.
El obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, en su programa Sexto Continente, que se ha emitido esta mañana en Radio María, ha comentado la evolución de la eutanasia en los Países Bajos. El prelado ha indicado que, según los datos publicados esta semana, en los últimos 20 años ha habido un promedio de un 10% de crecimiento anual.
Monseñor Munilla ha precisado que esto supone que el año pasado 7.666 personas fueron ejecutadas mediante la eutanasia o el suicidio asistido, es decir, un 4,5% de las muertes del país.
Una vez que se ha abierto el concepto de la muerte por eutanasia o del suicidio asistido, comienza una cuesta abajo, se va degenerando la cultura, se va familiarizando la cultura con ese morir que no es morir, sino que es matar, ¿eh? Y con ese suicidio, como si fuese el suicidio una manera digna de despedirse, y se va llegando pues a situaciones horrorosas.
Entre estas situaciones, el obispo de Orihuela, Alicante, ha denunciado la que la prensa holandesa ha enunciado como salidas románticas de este mundo. Se trata de reportajes que cuentan cómo el año pasado hubo 32 personas que pidieron que se les practicaran la eutanasia en pareja.
Morir en pareja, bueno, morir no, suicidarse en pareja, ¿no? O ser asesinados en pareja. Y lo gordo es que la prensa neerlandesa lo presenta como un avance romántico de las parejas ancianas que... O enfermas, parejas ancianas o enfermas que dicen se van en pareja.
Otro aspecto que ha destacado Monseñor Munilla son las causas que se aducen para solicitar la eutanasia en los Países Bajos. En este sentido, ha apuntado que no es necesario estar en una fase terminal, sino que es aceptable una combinación de dolencias, tales como ceguera, osteoporosis, pérdida de autonomía, afecciones nerviosas o problemas psiquiátricos.
A su vez, el obispo de Orihuela, Alicante, ha constatado que una gran proporción de los informes relacionados con la eutanasia revelan que estos actos son realizados por un organismo denominado Centro de Expertos para la Eutanasia. Al respecto, Monseñor Munilla ha afirmado que, en general, es un único médico el que termina firmando todos los expedientes.
A colación de estas informaciones, el obispo de Orihuela Alicante ha instado a estar atentos a la situación de España en relación con la eutanasia. A su juicio, la estrategia de nuestro país está siendo la de introducir la cultura de la muerte por la vía de un recurso abusivo a la sedación paliativa.
Se está recurriendo a la sedación de una manera abusiva, casi como si la sedación definitiva fuese la manera ordinaria de marcharse de esta vida, siendo así que una sedación definitiva solamente sería moralmente justificable cuando no existe otra posibilidad de aliviar un sufrimiento, pues por una sedación no definitiva, no sin retorno, sino una sedación pues parcial, no proporcional, proporcional para poder superar un sufrimiento, pero sin quitarle a la persona definitivamente la consciencia, permitiéndole ser gestionar y vivir personalmente ese momento, despedirse de sus seres queridos, ponerse en presencia de Dios.
Ante realidades como esta, que se suma a otras preocupantes en la sociedad española, el obispo de Orihuela Alicante ha recordado que la Comisión para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española ha publicado recientemente una nota doctrinal sobre la objeción de conciencia.
Con el título "Para la libertad nos ha liberado Cristo", este documento está disponible en la web de la Conferencia Episcopal. En su programa de esta mañana, Monseñor Munilla ha explicado el contenido de esta nota y el motivo que ha llevado a su redacción.
Propia libertad está en peligro. A lo sumo se toleran algunos derechos humanos, lo que de verdad son derechos humanos, como si se tratara de una concesión gratuita de los que nos gobiernan, ¿no? Pero se van recortando progresivamente, se van recortando porque al final se va hacia el pensamiento único y hacia un nuevo orden mundial en el que los derechos humanos han cambiado. Ahora resulta que se han reinventado unos derechos que son que de derechos humanos no tienen nada, que sencillamente son sentimientos subjetivos elevados a la categoría de derecho.
Entre otras cosas, Monseñor Munilla ha subrayado que, como afirma esta nota doctrinal, el ciudadano tiene obligación en conciencia de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando estos preceptos son contrarios a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de la persona o a las enseñanzas del Evangelio.
Y nos vamos hasta Gerona, en cuya catedral se ha celebrado esta mañana la misa de funeral por el eterno descanso de su obispo, Monseñor Francesc Pardo, fallecido el pasado jueves a los 75 años.
Esta Eucaristía ha estado presidida por el arzobispo de Tarragona, Monseñor Joan Planellas. Junto a él ha concelebrado el nuncio apostólico en España, Monseñor Bernardito Auza, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, así como otros obispos y numerosos sacerdotes.
Monseñor Francesc Pardo nació en Torrelles de Foix, en San Feliu de Llobregat, en 1946. Ejerció su ministerio sacerdotal en la archidiócesis de Barcelona. Además, en la diócesis de Tarrasa, fue vicario general de pastoral y delegado episcopal para la economía, miembro del Consejo Pastoral Diocesano, del Consejo para los Asuntos Económicos, del Colegio de Consultores y párroco de San Esteban de Granollers.
En julio de 2008 se hizo público su nombramiento como obispo de Gerona y el 19 de octubre de ese mismo año recibió la ordenación episcopal. En la Conferencia Episcopal Española era miembro de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y Promoción Humana desde marzo de 2020. También era miembro del Consejo de Economía desde marzo de ese mismo año, cargo que mantenía desde 2014. Al concluir la celebración de esta mañana, Monseñor Francesc Pardo ha sido enterrado en la Catedral de Gerona. Descanse en paz.
Y cambiamos de tema. La Archidiócesis de Madrid ha presentado esta mañana el Año Santo de San Isidro. Con este motivo, la Sala Capitular de la Catedral de Santa María la Real de la Almudena ha acogido esta mañana una rueda de prensa que ha contado con la intervención del Arzobispo de Madrid, el Cardenal Carlos Osoro, la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la Delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, y el Alcalde de esta ciudad, José Luis Martínez Almeida.
Durante este acto se ha firmado un protocolo de colaboración y se ha dado a conocer la imagen consensuada por el arzobispado, así como las tres administraciones para este jubileo, que ha sido concedido por la Santa Sede con motivo del 400 aniversario de la canonización de San Isidro. Además, se ha presentado parte del programa de celebraciones religiosas y culturales previstas, que arrancarán en la fiesta del patrón de Madrid el próximo 15 de mayo y se prolongará hasta el 15 de mayo de 2020.
Información internacional.
El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, ha considerado muy preocupante la operación militar del ejército de Mali en el norte del país, que se ha saldado con la muerte de 203 combatientes.
En este caso, Josep Borrell apunta a la participación de miembros paramilitares del grupo Wagner, compañía rusa de seguridad ligada al Kremlin que opera en el país. En ningún caso la lucha contra el terrorismo puede justificar violaciones masivas de los derechos humanos, ha señalado el comunicado, que pide también a las fuerzas malinenses una conducta ejemplar y cumplir con su mandato de proteger a la población civil.
Cambiamos de asunto. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha ganado las elecciones legislativas celebradas este domingo en Hungría, renovando una mayoría absoluta de 2/3 en el Parlamento.
Con el recuento finalizado, el resultado de la formación gubernamental Fidesz ha superado los pronósticos más optimistas al sumar el 53% de los votos, más que en los comicios de 2018, y ha logrado el control de 135 escaños en una Cámara de 199 diputados. Viktor Orbán ha dedicado la victoria al pueblo húngaro, afirmando que el mundo entero ha podido ver que en Budapest han ganado las políticas cristiano-demócratas, las políticas conservadoras y las políticas patriotas.
Y seguimos hablando de elecciones y ahora nos trasladamos hasta Serbia, donde el actual presidente serbio, Aleksandar Vučić, ha ganado las elecciones presidenciales con más del 59% de apoyo, con el voto real escrutado al 70,5%.
Aleksandar Vučić ha afirmado que está satisfecho de que tantos ciudadanos se manifestaran y confiaran en la naturaleza democrática de la sociedad serbia y ha agregado que desea continuar con la modernización del país, así como preservar la paz y la estabilidad.
El Comité Internacional de la Cruz Roja ha anunciado la reanudación de los envíos de ayuda humanitaria a la región etíope de Tigray después de 6 meses suspendida debido a las hostilidades entre las fuerzas gubernamentales y las milicias de los rebeldes tigreños.
El director de la delegación del Comité Internacional de Cruz Roja en Etiopía, Nicolás Von Arx, ha recordado que hay mucha gente afectada por el conflicto de Tigray que vive en condiciones muy problemáticas sin acceso a atención sanitaria, alimentos suficientes ni acceso a bienes y servicios básicos. Ha destacado también la importancia del alto el fuego vigente que ha permitido el envío de esa ayuda humanitaria y la voluntad de las partes en conflicto para facilitar el paso de esta ayuda tan necesaria. Ha afirmado también que es vital que la ayuda siga llegando a la región de forma regular.
Hablamos de inmigración. Les contamos que según los datos de la ONG Médicos Sin Fronteras, más de 90 personas han perdido la vida cuando intentaban cruzar el Mediterráneo y alcanzar las costas europeas.
La organización ha informado de que el petrolero griego de bandera panameña, Alegría 1, ha rescatado a los únicos 4 supervivientes que aseguran que llevaban más de 4 días y que había unas 100 personas a bordo de la embarcación. Así, Médicos Sin Fronteras ha emplazado a los centros de coordinación de Roma y Malta a asignar un puerto seguro para los supervivientes y ha instado a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, conocida como Frontex, y a otras agencias de la Unión con presencia a la zona a revelar los detalles de este suceso.
Les hablamos ahora de temporales. Nos trasladamos hasta Brasil, donde al menos 16 personas han fallecido, según las autoridades brasileñas, como consecuencia de las fuertes lluvias que han afectado al estado brasileño de Río de Janeiro.
El número de fallecidos más importante ha sido el registrado en Paraty, a unos 240 kilómetros de Río de Janeiro, donde hay 7 fallecidos, todos de la misma familia que fue sepultada por un deslizamiento. Otros 6 fallecidos han sido registrados en la ciudad de Angra dos Reis, a unos 150 kilómetros al oeste de Río. Según Defensa Civil brasileña, este temporal se considera como las lluvias más fuertes jamás registradas en la zona de Angra dos Reis y sus alrededores.
Cambiamos de asunto. La Fiscalía de Colombia ha informado del descubrimiento de 2.437 kilogramos de cocaína en un complejo de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional en el departamento colombiano de Nariño. La operación, llevada a cabo por diferentes agencias colombianas y la Agencia Estadounidense contra el Narcotráfico, la DEA, han sido los encargados de incautar las más de 2,5 toneladas de cocaína.
Se han incautado también más de 1,000 matas de coca, 13 construcciones de madera en las que se cumplían las distintas fases del proceso ilícito, maquinaria y abundantes insumos usados para el procesamiento de estupefacientes. La Fiscalía colombiana asegura que, según la valoración preliminar, el complejo sumaría un valor de $4 millones y, al parecer, la cocaína iba a ser enviada por el Pacífico colombiano con destino a los cárteles mexicanos.
Información nacional.
Comenzamos hablando del turismo, ya que en España recibió en febrero la visita de más de 3 millones de turistas internacionales, un 1.007% más que en el mismo mes del año pasado, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, lo que supone recuperar el 71% de los turistas que había en la prepandemia.
El gasto total realizado por los turistas que han visitado España en el mes de febrero ha alcanzado los más de 3.000 millones de euros, de acuerdo con los datos provisionales publicado por el Instituto Nacional de Estadística.
Con el repunte de febrero, tanto la llegada de visitantes internacionales como el gasto acumulan ya 9 meses consecutivos de alzas interanuales. En los 2 primeros meses del año entraron en España más de 5,5 millones de turistas, frente a los 723.000 un año antes.
Los principales países emisores de turistas han sido, en primer lugar, el Reino Unido, seguido de Francia y de Alemania, que han tenido como primeros destinos Canarias, con el 30,7% del total, y que le siguen Cataluña con casi el 20% y Andalucía con el 13,5%.
En otro orden de cosas, les contamos que la Audiencia Nacional ha decidido impulsar la causa seguida contra la cúpula de ETA por crímenes de lesa humanidad en todos los asesinatos cometidos desde 2004 y ha planteado la posibilidad de solicitar a las autoridades francesas la entrega de Garikoitz Azpiazu, alias Cherokee, Miquel Carreras Arobe, alias ATA, y Aitzol Iriondo Yarza, alias Gurbitz.
En su auto, los magistrados de la sección segunda dan traslado a la Fiscalía de que Francia ha autorizado ya enviar a Cherokee desde el 20 de agosto hasta el 20 de octubre de este mismo año para que sea enjuiciado por la explosión de un coche bomba en Bilbao en 2005.
La sala se dirige al Ministerio Fiscal antes de solicitar a las autoridades galas la entrega de los citados exjefes etarras que se encuentran cumpliendo condena en Francia.
El que fuera titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, Juan Pablo González, procesó a los 3 dirigentes, además de a José Antonio Urricochea, Josu Ternera, archivando la causa para Aitor Elizaran.
Y hablamos ahora de educación para informarles que el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha explicado que en los diálogos con el Gobierno sobre el desarrollo curricular de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE, la LOMLOE, propusieron un área de desarrollo humano integral en el que incluían las asignaturas de religión, filosofía y ética, pero que el Gobierno finalmente no ha aceptado.
Monseñor Argüello ha explicado que ahora se encuentra en otra fase de diálogo con las autonomías que tienen transferidas las competencias en materia de educación, ya que son las encargadas de desarrollar por ley el 50% del currículum.
Ha incidido también en que lo que desea la Iglesia es una propuesta educativa que sea la mejor posible en todos los ámbitos, no solo en la clase de religión o en la escuela concertada.
Por ejemplo, asevera Monseñor Argüello ahora que en estos días se habla mucho de la clase de filosofía, la Iglesia realizó una propuesta que en principio fue bien acogida, de un área que pudiéramos llamar de desarrollo humano integral, afirma, en el que incluíamos la propuesta de la enseñanza de la religión, claro, y también la propuesta de la filosofía y de la enseñanza ética dentro de un área común propuesta para todos, aunque luego hubieran aspectos, afirma Monseñor Argüello, de este área que estuviesen o que tuvieran una dimensión confesional en este caso, claro está, de la enseñanza de la religión, incluso siendo fieles a la propuesta marcadamente competencial que tiene la LOMLOE, pero también aclara ha sido anulada.
Información deportiva.
Y comenzamos hoy con tenis y el Master 1000 de Miami, segundo de la presente temporada, que se ha adjudicado por primera vez en su carrera el español Carlos Alcaraz. Nos informa nuestro compañero Juan Manuel González. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. El murciano ha derrotado en la final al noruego Casper Ruud en dos sets por 7-5 y 6-4 y logra de esta forma su segundo título de 2022 tras el conseguido en Río de Janeiro. Carlos Alcaraz se convierte además en el jugador más joven en ganar en Miami a sus 18 años. Tras este triunfo, el tenista español asciende al undécimo puesto en el ranking ATP. Sus próximos compromisos serán los Masters 1000 de Monte Carlo, Madrid y Roma entre abril y mayo, el trofeo Conde de y Roland Garros a principios del mes de junio. Por otro lado, el FC Barcelona se ha proclamado campeón de la Copa de España de fútbol sala después de vencer en los penaltis al Pozo Murcia en la final disputada en Jaén. El tiempo reglamentario finalizó con empate a 3. El encuentro no estuvo exento de polémica, toda vez que el videoarbitraje hizo que se repitiera una pena máxima que había detenido el guardameta del Pozo Murcia y que daba el título a su equipo. Es la tercera Copa de España para el conjunto azul. Y ya por último, el judoka español de origen georgiano Nicolás Seratadishvili ha estrenado su palmarés en menos de 100 kilos en el Gran Slam de Antalya, en Turquía. El bicampeón del mundo de la categoría de menos 90 kilos se ha colgado la medalla de plata tras firmar un gran torneo y solo ceder en la final por ipón ante el portugués Jorge Fonseca. El deportista luso es el actual número 2 del ranking en dicho peso, campeón mundial en 2021 y bronce olímpico en los Juegos de Tokio. Pues así, desde el tatami nos despedimos en este inicio de semana. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan.
Noticias autonómicas.
Conectamos con la Comunidad Foral de Navarra, donde Navarra Suma y Geroa Bai han posibilitado en el Parlamento que se pueda tramitar una iniciativa legal que pretende mantener los contratos de los profesores de religión de los centros públicos ante la anunciada reducción de las clases de religión en los dos próximos cursos. Nos lo cuenta desde Pamplona nuestro corresponsal Miguel Ángel Irigaray. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Desde Pamplona, efectivamente, el problema afecta a 164 docentes, principalmente mujeres, muchas en sus últimos años de cotización. Jerusalén Igal, representante de AMPE, sindicato mayoritario del profesorado de religión, incide en declaraciones a Radio María que defienden un tema laboral, ya que la reducción de horas para la asignatura de religión es un hecho.
La comparecencia que dieron María Solana, que fue la representante de educación que defendió en el Parlamento de Geroa Bai, dijo muy claro y se presentó. Ella no está confirmada, es atea, pero estamos hablando de otra cosa, no de ideología. Y además ella dijo que no es que su grupo Geroa Bai quiera reducir la asignatura, no, es que quiere que la asignatura de religión esté fuera de la escuela. Pero eso es una cosa, eso es un debate de religión sí, religión no, las horas de religión, es decir, todo el tema religión. Pero eso no toca ahora, eso ya ha pasado. Entonces, ahora el problema es un problema de tipo laboral. Unas personas que se quedan que se van a quedar sin sus contratos desde hace mucho que lo tenían y hay que darles una solución. Y por eso ella, en principio, ha votado que sí a la tramitación. Luego ya veremos en el pleno final.
Iniciado el trámite legal, aún quedan varias fases para que la iniciativa legal pueda llegar a ser aprobada por el Parlamento Navarro.
Ahora tiene unos tiempos, ahora vienen unos tiempos de enmiendas, donde cada partido puede poner las enmiendas que considere oportunos, luego se votará en comisión y luego será el pleno final. Entonces estamos, supongo que alrededor de un mes o un poco más, pues será lo definitivo.
Jerusalén Igal insiste en que los profesores de religión quieren mantener lo que tienen.
Estamos intentando mantener lo que tenemos, con lo cual, cuando digo mantener, quiere decir que ni se aumenta ni se reduce. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque aquí no todo el mundo tiene jornada completa. Hay muchos contratos que son muy precarios. Hay contrato, estoy pensando en una profesora que tiene un contrato de 5 horas. Entonces, claro, dice, no, ¿por qué? ¿Por qué les vamos a mantener? ¿Les vamos a blindar? No se trata de eso. Nosotros somos profesores y profesoras con un contrato, como digo, laboral indefinido del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra y tenemos unos derechos adquiridos y llevamos muchísimos años dando la asignatura de religión y otras funciones en el centro.
Y cambiando de tema, Navarra asumirá la gestión de la prestación del ingreso mínimo vital a partir del 1 de octubre. ¿No es así, Miguel Ángel?
Sí, así es. La Junta de Transferencias ha certificado en una reunión celebrada en Pamplona el acuerdo para que Navarra asuma la gestión de la prestación del ingreso mínimo vital a partir del próximo 1 de octubre. La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, por parte del Gobierno central, y el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Ramírez, han encabezado dicha reunión de la mencionada Junta de Transferencias. Escuchamos a la presidenta foral, María Chivite.
El ingreso mínimo vital es una potente medida de cohesión social y además que Navarra asuma la gestión de este ingreso mínimo vital, lo entendemos como un paso más en la mejora de la prestación de los servicios a la ciudadanía. Efectivamente, nuestra capacidad de gestión y del autogobierno es una oportunidad. Sobre todo lo entendemos como una oportunidad para mejorar esa prestación de servicios más desde la cercanía, desde la proximidad, desde el conocimiento que nos da, bueno, pues tener esa renta de garantía que ya la tenemos desde hace muchos años en Navarra y además esa capacidad acreditada que tenemos para la gestión de este tipo de recursos.
María Chivite se enmarca como objetivo acabar con la pobreza.
Con esta prestación, igual que con la renta garantizada, el objetivo, atajar la pobreza. Trabajamos por la inclusión, pero también para favorecer la empleabilidad de las personas que necesitan acompañamiento para esa integración.
Nada más, es todo desde Pamplona. Saludos, muy buenas tardes.
Pues gracias, Miguel Ángel, por toda esta información. Hasta la semana que viene. Y ya vamos a finalizar con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde esperamos precipitaciones en el sur y sureste peninsulares, con algunas nevadas significativas en puntos de Almería, noroeste de Murcia, Granada y en Albacete, donde tienen avisos amarillos. En Canarias se esperan lluvias abundantes. En el resto del país llegarán intervalos nubosos, sin descartar alguna precipitación débil en el noroeste. El viento soplará con fuerza en Canarias, Murcia, Melilla y en la Comunidad Valenciana, y se espera fuerte oleaje en la zona de Andalucía, Murcia, Melilla y en la Comunidad Valenciana. Las temperaturas se mantendrán muy bajas, especialmente las mínimas. Y para mañana martes seguiremos con una jornada muy parecida a la de hoy, donde se esperan lluvias en Canarias y en puntos del sur y sureste peninsulares, sin descartarlas en el archipiélago balear, mientras que en el resto seguiremos con bastante nubosidad, aunque se alternarán con grandes momentos de sol. Las temperaturas seguirán siendo muy bajas, sobre todo las nocturnas.
Es todo por el momento. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y se lo hemos contado Natalia Otero de Bustos y Yolanda Gómez. Les ofreceremos ya más noticias esta noche a las 10, a las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.